Marcos capítulo 1, segunda parte. Hace dos domingos acabamos los profetas menores y nos toca estudiar el Evangelio de Marcos. En un lapso de dos años vamos a ir estudiando un Evangelio. Hace dos años, el 95, cuando empezó la iglesia, empezamos con Mateo. Hoy estamos el 97 haciendo Marcos. Los días jueves, para aquellos de ustedes que no saben, estamos estudiando el Pentateuco. Estamos en el capítulo 11 de Levítico. Si quieren aprender un poco más sobre este libro, que para muchos es aburrido, estamos descubriendo juntos lo fascinante que es la palabra de Dios. Y si algo está escrito en ella, es porque es para nosotros. Así que los invitamos el día jueves al estudio de mitad de semana sobre el libro de Levítico. La semana pasada habíamos estudiado los primeros 20 versículos del Evangelio según San Marcos. Ya habíamos visto cómo Marcos era un evangelio diferente a Juan, Mateo y Lucas. Marcos era un muchacho que él no fue seguidor de Jesús. La única evidencia que tenemos de Marcos en el Evangelio es el muchachito que huyó calato cuando le quitaron la sábana, y ese era él. Pero si Marcos no caminó con Jesús, ¿de quién se puede decir que es el Evangelio de Marcos? ¿Quién inspiró a Marcos? Pedro, muy bien. Y Marcos fue un evangelio que fue escrito para un grupo determinado. ¿Qué grupo era? Los romanos, tenían el poder político. Muy bien, estoy tomando, a ver si son buenos alumnos. Y les decía que Marcos representa a una de las cuatro figuras de Ezequiel o del Apocalipsis. ¿A quién representa? ¿Qué animal? El buey. Porque Jesús es presentado como el siervo perfecto. Y Marcos, sin rodeo, es el evangelio que empata mejor con el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la última palabra del Antiguo Testamento? Maldición. Con eso acaba la última palabra del Antiguo Testamento. Y los últimos dos versículos hablan de aquel que prepararía el camino del Mesías. Y Marcos empieza hablando de él y mencionando y refiriéndose a la profecía de Malaquías. Y nos habla del ministerio de Juan. Muy rápidamente Marcos pasa sobre el bautismo y la tentación y el principio del ministerio de Jesús. Y finalmente nos habíamos quedado el domingo pasado cómo es que él llama a lo mejor de la sociedad. Los doctores que tenían posgrado, fue a las universidades, fue al palacio de gobierno, y de ahí escogió a sus primeros discípulos, ¿cierto? No. ¿De dónde lo sacó? Del mar. ¿Qué cosa eran? Pescadores. Y muchos dicen, si quieres empezar algo, es importante el grupo que te rodee. Es decir, Jesús de arranque se estaba rodeando de lo peor. No iba a haber éxito para su ministerio. Es que hay una diferencia. Jesús hacía la diferencia. Muy bien. Versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Tú quién eres, el Santo de Dios? Pero Jesús le respondió diciendo: ¡Cállate! Y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús hace de esta ciudad a orillas del mar de Galilea, Capernaum, como su cuartel general. Y de ahí donde él va a ir a todas las regiones y va a volver siempre a Capernaum. Y toma como sus oficinas o como su casa, la casa de Simón Pedro. Y allí es donde Jesús mora cada vez que estaba en Capernaum. Lo primero que hacía Jesús era el día sábado, perdón, el día sábado, ¿a dónde iba? A la sinagoga. A pesar que el sistema religioso judío estaba en colapso, Jesús estaba ahí. Como era alguien que pasaba por ahí, una persona instruida, una persona que conocía de Dios, le ofrecían enseñar. Y Jesús se ponía a enseñar. ¿Y qué era lo primero que le chocaba a la gente cuando escuchaba a Jesús hablar? Habla con autoridad. ¿Y qué cosa era lo que hacía que los oyentes de Jesús descubrieran que bien hubiera autoridad y no los otros maestros? En ese entonces había dos corrientes, déjenme decir, teológicas, que estaban de moda en los tiempos de Jesús. Años antes, dos rabíes, uno de ellos llamaba Shamaí y el otro Gilel, habían cada uno de ellos dado sus puntos de vista con algunos aspectos de la ley. Y las dos corrientes estaban separadas y en antagonismo. Y cada vez que escriba, fariseo o maestro enseñaba, decía, y como dijo Shamaí, y como dijo Gilel, o como dijo el rabí tal, o como dijeron, pero nunca nadie tomaba el paso de decir, yo digo, o a mí me parece. Y Jesucristo, y el ejemplo más claro lo tenemos en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, Y la autoridad con la que Jesús hablaba tenía al pueblo impactado. ¿Por qué? Porque no hablaba de acá, hablaba de acá. No hablaba de un concepto, hablaba de una realidad. ¿Saben cuál es la tragedia el día de hoy de la iglesia cristiana en general? Personas que hablan de Cristo y no lo conocen. ¿Qué van a hablar de él? Tú puedes hablar de alguien que conoces y puedes decir sí, que esto es así, que esto que el otro, pero si no lo conoces, solo hablas de referencias. Cada vez que le invito a la gente que ha hecho su decisión de recibir a Jesús, que baje al sótano, siempre les hago una pregunta, y la pregunta que les hago es, ¿cuántos de ustedes conocen al presidente Fujimori? Y todos ellos levantan la mano y yo le digo, mentira, ninguno de ustedes lo conoce. Ustedes sí saben quién es el presidente Fujimori, pero Fujimori no los conoce a ustedes. Para que realmente conozcas a Fujimori, tienes que darle un golpe así en el brazo. Alberto, vente a comer a la casa. De ahí sí puedo decir que lo conoces. ¿Y qué ocurre con Dios? Hablan de Dios, pero no le conocen. ¿Puede esas palabras impactar a alguien? ¿Qué cosa es lo que realmente impacta a la gente? Cuando uno habla por experiencia y cuando uno habla con autoridad. Por eso es que cuando ustedes comparten de Jesús, la gente lo escucha. Y dice, ¿cómo sabes de Dios? ¿A cómo me gustaría que sea como tú? Que la diferencia es esa, conocer a Dios. Y Jesús hablaba con autoridad porque él conocía a Dios. Ahora imagínense, ¿ya? La escena. Sábado, en la mañana, todo el mundo llega a la sinagoga, todo el mundo se sienta a esperar que el siguiente rabino o el siguiente escriba empiece a leer palabra del profeta Isaías en aquel día cuando vino la sequía. Todo el mundo se acomodó, imagínense, ¿ya? Todo el mundo se acomodó para la fiesta de media mañana. Bien al lado de la pared para poder dar su jateadita, se acomodaron bien y se acomodaron. Y hoy día tenemos un maestro que está de paso. Por favor, Jesús pasa. Y Jesús se pone a hablar. Y de repente los que empezaban a cabecear, empezaron a abrir los ojos, empezaron a escuchar. Y realmente quedaron impactados por el modo de hablar de Jesús. Y Jesús cuando hablaba, él no trataba de agradar a los oyentes, él trataba de decir la verdad, cueste lo que cueste. El otro día se me acerca una persona y me dice, pastor, quiero pedirle perdón. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque muchas veces desde el púlpito usted me ha ofendido y ha dicho cosas que yo quería levantarme e irme. Pero después me he dado cuenta que no era usted, sino que era Dios. Lo que pasa es que a nadie le gusta que le digan las cosas que están mal de uno. Y yo quiero pedirle perdón porque me siento muy ofendida. Y cuando me dijo eso, le dije, ¿sabes qué? Es la palabra de Dios muchas veces la que ofende. ¿Para quién ofende? ¿Quién tiene de la autoridad? ¿El que hizo el bien o el que hizo el mal? El que hizo el mal. Y conversando con ella, me pidió disculpas, oramos juntos, y dije, qué pena que haya pasado esto, qué bueno que ha sido lo suficiente madura para quedarse en la iglesia y reconocer que era Dios quien hablaba. Y eso, les digo, es una de las cosas que nos exponemos cuando estudiamos la Biblia en forma expositiva, que no nos vamos a saltear ningún pasaje que esté en la Biblia, y muchas veces alguien será ofendido, pero es la palabra de Dios la que confronta. Y es cuando somos confrontados, cuando estamos en una posición incómoda, que tenemos que decidir, y si decidimos por Dios, es lo mejor que puede ocurrir. Muy bien, y cuando estaban Jesús enseñando, y dice, fíjense ya, versículo 23, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Dónde estaba el endemoniado? En la sinagoga. En la endemoniada, bien cómodo y bien sentado en la iglesia. Y nadie que había oído y que había hablado le había incomodado en absoluto. Es más, él estaba feliz de entrar y que todo el mundo se durmiera. Otro aburrido se pasa adelante a hablar. Y déjenme hacer un paréntesis. Nunca olvidaré cómo estaba en el colegio bíblico y el pastor Smith dice, hoy día he invitado a que les comparta a mi profesor del colegio bíblico. El profesor Smith es un hombre que está sobre los 60, 70 años. Y que hoy día quiere invitar a su profesor de cuando él estaba en el colegio bíblico, calcule la edad viejito. Prácticamente tuvieron que cargarlo para subirlo y colocarlo frente al micrófono. Y el viejito, con su parte, se agarró el micrófono. Y dice, esto va a ser un servicio, lo va a hacer. Así que me acomodé, pues hay un gatito. Y dice, el viejito agarra el micrófono y dice, ay, con nosotros los viejitos, dice. Con nosotros los ancianos ocurren dos grandes problemas. El primero es que nos olvidamos de todo. Y el segundo, ya me olvidé. Y desde que arranqué y me hice reír, y nos enseñó la palabra, yo pude ver cómo este hombre que su cuerpo le traicionaba, como cuando estaba en el púlpito se transformaba y Dios le da fuerzas de la nada para inflamar nuestros corazones con el amor que él tenía por Jesús. Y entre otras las cosas que recuerdo, anécdotas que contó, era que un día su esposa le dice, querido, sales a la calle y dice, cómprame un helado de vainilla que se me ha antojado. Ya, le dice, pero querido, ya estás viejo, apúntale en un papel para que no te olvides. Ay, mujer, un helado de vainilla, ¿qué me voy a olvidar? Pero sí, pero quiero que compres Foch. Quiero que le eches Foch al helado. Pero apúntalo, apunta Foch para que, mujer, no me voy a olvidar el helado de vainilla con Foch. Querido, también quiero que compres crema chantilly. Quiero colocarle crema chantilly. Pero apúntalo, mujer, no me voy a olvidar el helado de vainilla, Foch y crema chantilly. Algo más, cómprate un frasquito con cherry porque quiero colocarle un marrasquino en la punta. Apúntalo, no me voy a olvidar el marrasquino, te lo voy a traer. Si el viejito te da ahí, regresa como a los 40 minutos y dice, mujer, acá te traigo tu jodó. Y ahí, te dije que lo apuntaras, te ibas a olvidar, te olvidaste de la mostaza. Me llama la atención que este hombre endemoniado se encontraba en la iglesia, y el estar en la iglesia no es seguridad de que uno tenga una relación personal con Jesús. No es el que seas católico o evangélico lo que te lleva a la presencia de Dios, porque puede ser un evangélico espléndido, igual te vas al infierno si es que no conoces a Jesucristo, porque es una relación personal. Y allí, en medio de la sinagoga, en medio del lugar donde eran expuestos a la palabra de Dios, bien cómodo como en su casa el endemoniado, y fíjense que el versículo 24 le dice, ¿qué tienes conmigo? Le dice, ¿qué tienes con nosotros? Y hay dos posibilidades. que este hombre tuviera muchos demonios dentro, o que estaba hablando en general, haciendo referencia a que Jesús ya había sido tentado, y ya el mundo espiritual conocía que el Hijo de Dios estaba en la tierra, y por eso habla en nombre de todas las huestes espirituales. ¿Y cómo lo reconoce? Jesús Nazareno. ¿Y recuerdan lo que significa el nombre Jesús? El Señor salva, el Señor es mi salvación. Y reconocieron a Jesús. Ahora, ¿qué le dijo Jesús al endemoniado? Mira, oye, vamos afuera, no me interrumpas el mensaje ahora, porque tú sabes. ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos están allá adentro? A ver, acérquese en la radio para que todo el mundo escuche. Oye, a los demonios nos entrevistan en la radio. Y nos entrevistan. A ver, hermano, ¿cuántos demonios están? Y se sienta a ver sus nombres. Fornicación, lascivia, adulterio, mentira. ¿Y qué mentira? ¿Qué tal te pasaste? Increíble. Hoy día muchas iglesias no son iglesias cristocéntricas, sino demoniocéntricas. Porque por todas partes hay demonios. Conversaba ayer con un amigo pastor de una iglesia y me contaba que una de las líderes o una de las columnas de la iglesia se había ido a otra iglesia porque había más acción. Ella quería estar en el lugar donde los demonios salían y... Aquí no tenemos que darle importancia en lo mínimo al enemigo. ¿Por qué? Porque donde está la luz no puede prevalecer la tiniebla. Y un cristiano, escuchen, un cristiano nunca podrá estar poseído, porque es imposible. No pueden habitar en una misma habitación Dios, la luz y las tinieblas. Jesús le dice, ¿quiere hacerte una entrevista? No, cállate y sal de él. Jesús gritó, no, el que gritó fue el demonio. Dice, clamó dando voces. ¿Y saben lo que significa en griego dar voces? Desde acá adentro. ¡Oh! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Y todo el mundo, ¡oh! En la sinagoga volteó. Él fue el que clamó. Jesús lo miró. Sal para tu hueco. Sal. Cállate y sal. Jesús no gritó. Jesús no tembló. Jesús no gritó más fuerte que el demonio. No, no hizo nada de eso. Jesús no hizo nada de gritar ni impresionar a nadie. No hay que hacer todo un show espectacular hacia afuera. No. Jesús fue al grano. Cállate y sal. ¿Y qué ocurrió como resultado de eso? Acabó el servicio, el endemoniado tembló y después se calmó. Y Jesús seguía enseñando. Acabó el servicio y la gente, como reguero de pólvora, ¡sí! Echó fuera demonios. ¿Qué autoridad tiene? Y lo que Jesús menos quería, dice el versículo 28, y su fama se difundió. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, Simón Pedro, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Saben? Yo he descubierto, después de un profundo análisis exegético, inductivo de la Biblia, ya descubrí por qué Pedro negó tres veces a Jesús. Porque le sanó a la suegra. Y no se había olvidado eso. No crean esto, ustedes son capaces de creerlo, no lo crean, es un chiste. Pedro y Andrés iban a la casa donde estaba Pedro. Ahí estaba su suegra enferma. Y Pedro, como muchos de los maridos que están acá, no llegó a la casa a almorzar solo. Llegó con cola. Y llegó con tres invitados más, Juan, Jacobo y Jesús. Querida, échale sopita, échale agua a la sopita. Tengo tres invitados. No hay comida, mi mamá está enferma. Y fíjense, quiero rescatar una palabra. ¿Qué le dicen a Jesús? ¿Cómo nos lo presenta Marco? Y enseguida le hablaron de ella. A Jesús le hablaron de la suegra que estaba enferma. Dime, ¿ya le hablaste a Jesús de tu hijo que tiene problemas de droga? ¿Ya le hablaste a Jesús de tu padre que no se quiere arrepentir? ¿Ya le hablaste a Jesús de tal o cual persona? ¿Qué fue lo que hicieron? Le hablaron a Jesús. ¿Hablas con Jesús? ¿Hablaste esta mañana con Él? Versículos 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fíjense, primero le trajeron a Jesús. Es decir, existe gente el día de hoy que está tan enceguecida por su pecado o por su estilo de vida que nunca podrán ir a Jesús por ellos solos. Nunca. Van a necesitar de alguien que sea quien los traiga y los lleve donde Jesús. ¿Y quién crees tú que es ese alguien? Nosotros. El domingo pasado compartí un poco sobre lo que es la Operación Andrés en la cruzada de Franklin Graham que vamos a tener en marzo. Y es que cuando en una oportunidad entrevistan a Billy Graham y le preguntan, lo invitan a Buenos Aires para hacer una gran cruzada, Billy Graham del púlpito dice que él está en contra de las evangelizaciones masivas. Y el equipo que lo invita se queda, oh, nos equivocamos de predicador. ¿Y qué hace él? Él no hace evangelización masiva. Y él se refiere, yo sí creo en la evangelización personal masiva. Y es ahí cuando ponen ellos en práctica la Operación Andrés. ¿Qué consiste? En un papel, y vamos a tener folletos para el próximo domingo de la Operación Andrés para que puedan llevárselo, tú anotas el nombre de 7 personas. Mira, estamos prácticamente octubre, de octubre a marzo, y tú vas a orar por esas 7 personas para que llegado el día en marzo, tú las puedas llevar o traer a Jesús a estas personas en los 3 días de campaña. Según las estadísticas, de las 7 personas que tú invitas y oras, 3 de ellas van con toda seguridad. A veces son 4 o 5, pero lo normal es 3. Y son 3 días de campaña. Entonces, cada día, el viernes, el sábado y el domingo, tú llevas a una persona. La vas, la recoges y la llevas. Y la llevas a los pies de Jesús. Se ve motivado Billy Graham a hacer esto al ver con gran crudeza la realidad del poco porcentaje de convertidos que quedaban en las iglesias. La mayoría se perdía. Hoy día dicen, del 100% de los que toman su decisión para Jesús, 85% vienen por Operación Andrés, y 15% casual, por la calle, por un aviso. De este 15%, menos del 0.5% se queda en una iglesia, es decir, casi todos se pierden. Y del 85% que van invitados por alguien, el 51% se queda en una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque el trabajo es personal, el trabajo no es con un desconocido, es alguien que tú conoces, alguien que tú llevas, alguien con quien tú vas a trabajar, alguien a quien después tú traerás a tu iglesia. Por eso si queremos involucrarnos en lo que es la cruzada de Billy Graham. Muy bien. Como les dije, le trajeron muchos a Jesús. Ahora, escuchen. Yo agarré un lapicero y quiero que lo hagan ustedes, porque en cada capítulo de Marcos van a ver ustedes siempre Jesús y las multitudes. En el capítulo 1, versículo 33, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Toda la ciudad. Y enciérrenlo en un círculo. Porque en cada capítulo de Marcos, en los primeros 8 capítulos, van a ver, y le siguió mucha gente, y la multitud le apretaba, y todos salían, y muchos venían. Jesús y las multitudes, Jesús y las multitudes. Jesús estaba solo. Algo tenía Él que atraía a la gente. Han pasado 2000 años, y Jesús sigue atrayendo a la gente igual. Ahora, les hago una pregunta y quiero que la marquen con respecto al versículo 34. ¿Jesús sanó a todos? No, respóndeme. ¿Jesús sanó a todos? ¿Sí o no? Jesús no sanó a todos. Jesús sanó a muchos. Es decir, hubo algunos que no fueron sanados. Y eso está en la Biblia, en el ministerio de Jesús. Por lo cual, enfáticamente, nosotros no creemos y más bien nos oponemos a aquellos que dicen que todos los que están enfermos tienen que ser sanados. Eso no es verdad, no es bíblico. Hay algunos que no se sanarán. ¿Por qué? No sé por qué. Pero de algo estoy seguro, es parte del propósito de Dios para esa persona. Y Dios muchas veces ve que la única forma con la que puede tratar con nosotros es cuando estamos abajo, caídos. Y es la única forma en que Dios en su misericordia puede tratar contigo. Ustedes deben haber escuchado el testimonio de Johnny, una chica que a los 15 años quedó cuadrapléjica. Y hoy día es una cristiana conferencista, ha escrito muchos libros, muchas charlas. Y ella dice que ella está segura que si ella nunca se hubiera quedado en ese estado de cuadraplegia, a lo mejor nunca hubiera conocido a Dios. Y vale la pena sufrir este corto tiempo de esta vida, una incapacidad de poder estar toda la eternidad con Jesús. Versículos del 35 al 39. Levantándose a las 11 de la mañana, cuando el sol calentaba, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para este he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Muy de mañana, cuando era oscuro, ni siquiera había empezado el alba a apuntar, nada. Ya Jesús se levantó y salió y se fue a orar. Si algo se caracterizan los que tienen el oficio de pescadores, es de levantarse antes que el sol salga, cuando aún está oscuro. Y Pedro se levantó, ta ta ta. Jesús tiene fama, le voy a su cuarto a decirle que se prepare, que se dé su duchazo antes que venga la gente, porque hoy día hacemos campaña de popularidad y vamos a tener más adeptos a nuestra creencia. Y Pedro se levanta, va al baño y después del baño va al cuarto de Jesús para levantarlo y decir: Jesús está. Y cuando abre la puerta hay mucha gente ahí esperándolo a Jesús. Y Jesús: pues hemos llegado cuando era oscuro y no había salido. Pues no está. Y Pedro no podía creer que Jesús iba a desperdiciar una de las oportunidades mejores que tenía para su éxito, para alcanzar a estos. Y Jesús tenía que aprovechar al máximo. Y se organizan en equipos de rastreo para buscarle a Jesús. Y lo ven a Jesús bajando, que venía de orar, de la montaña. Y fíjense cómo Pedro lo enfrenta. ¡Todos te buscan! ¿Qué estás perdiendo el tiempo? ¡Vamos! Y dice: ¡vamos! La gente te busca, la gente te necesita. Pedro ya tenía su plan perfectamente organizado. Esa es la estrategia. La gente espera, vamos a explotar al máximo, vamos a alcanzar todo a Capernaum. Y Pedro había hecho sus planes, era lo lógico. Pero ¿cuáles eran los planes de Jesús? Vámonos a otro lugar, a otra ciudad. Pero Señor, estás loco. Tienes que explotar el momento, la oportunidad de una no sola vez. Vamos a otras ciudades, porque allí necesitan que yo predique. Jesús no se dejó impresionar por las multitudes, por el consejo de Pedro o por su fama. Lo que Jesús hizo primero fue, se fue a hablar con el Padre. Escuchó al Padre. Así que Jesús no hizo lo que a todo el mundo le parecía que era lo mejor hacer. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Y creo que esta es una enseñanza para nosotros. No busques cuando llegas del trabajo y te vas a acostar para hacer tu devocional. Señor, voy a orar media horita te hincas al costado de la cama, pones tus codos, Señor, te pido. La mejor hora para orar es cuando es temprano en la mañana, cuando estás fresco, cuando no tienes ningún problema ni carga del día. Porque en la noche ya días que te peleaste con el jefe, que no te salió esto, llegas a la casa más escándalo, es peor. Fresquito, las primeras horas del día, entrégaselas a Dios. Eso es lo que Jesús decía. Buscaba temprano en la mañana para estar con Dios. Y segundo, cuando estás con Dios, Él te habla y tú hablas con Él. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Y eso fue lo que Jesús hizo. Nosotros cometemos siempre el error de planear el día de acuerdo a los deseos de la gente, los nuestros, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere. Y para acabar el capítulo de hoy día, versículos del 40 al 45, vino a él un leproso, rogándole, hincaba la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él, enjuagado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le cargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes las multitudes. Necesito explicarles algo, si no, no lo van a entender. ¿Quién se le acerca a Jesús? Un leproso. La lepra es una enfermedad producida por el Mycobacterium leprae. Lo primero que hace es la persona empieza un entumecimiento de los dedos, las partes, los tejidos blandos y cartilaginosos de las orejas, las cejas, la nariz, los labios, las rodillas, los dedos de los pies. Empieza un entumecimiento, después un hinchazón, se empieza a hinchar, a hinchar. Y de repente la piel se empieza a escamar, se hace escamas. De ahí viene el nombre lepra, que significa escamar, escamas. Se empieza a escamar y de repente las partes hinchadas que tiene empiezan a abrir bocas como úlceras. Y se empiezan a abrir úlceras. Y la persona pierde toda sensibilidad y ya no tiene dolor. No le duele en absoluto, no siente el dedo. El dedo es como que fuera algo que le cuelga, no siente nada. Y puede quebrarse el dedo, puede quemarse, romperse, cortarse y no siente ningún dolor. Y lo que literalmente ocurre es que el Mycobacterium empieza a necrosar los tejidos. En otras palabras, se pudre una hendida. Cuando ustedes cortan la cebolla o cortan el rocoto o un ají, y alguien pasa por ahí, siente el impacto del olor de haber cortado la cebolla. Igual el Mycobacterium leprae emite un olor que es detectable por las fosas nasales y por las papilas gustativas de la lengua. Así cuando uno puede oler la cebolla y hasta sentir la cebolla en la boca sin haberla comido, solamente de cortar. Igual ocurría con el leproso, es decir, el leproso apestaba y sentía que estaba comiendo leproso. Lo que hacía de la situación nauseabunda. Es más, en el Antiguo Testamento existía el concepto que la lepra era el juicio de Dios debido al pecado de la persona. Es decir, no solamente llevaban la lepra, la carga de la lepra sobre ellos, sin el estigma de ser pecadores y que Dios los había castigado. Y hemos estudiado y vamos a estudiar, hemos hecho una parte y vamos a ver en Levítico las condiciones sanitarias con respecto a la lepra. Y para evitar que la enfermedad se propagara, apenas que había indicios de entumecimiento de los dedos, la persona era separada. El sacerdote salía él y miraba, y si veía que era lepra, lo sacaba de la ciudad. Si ustedes vieron la película Ben-Hur, ahí se muestra, se tipifica cómo eran los leprosarios de ese entonces, en las afueras de las ciudades, en los lechos secos de un río, en cuevas, ahí vivían los leprosos. Si un leproso tenía necesidad de entrar a la ciudad, tenía que cubrirse con un montón de trapos y telas, echarse perfume para mitigar el olor, y con una campana, y si no tenía campana, con la voz, tenía que entrar gritando: ¡Inmundo! 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 Y la gente se abría. Y el leproso llegaba a 2 cuadras donde estaba la familia. ¿Qué quieres? ¡No te acerques! Se me acabó la comida. ¡Ya, vete, vete! ¡Que ya te vamos a llevar! ¡Pero no tienes por qué venir acá! Y así lo trataban. Es decir, perdían de la noche a la mañana el contacto físico de sus seres queridos y además eran rechazados y tratados peor que animales. Ahora, Jesús, ¿paraba solo o acompañado? La multitud le seguía. El leproso sabía que la única persona que podía salvarlo y sanarlo era Jesús. Pero había un gran escollo. ¿Y cuál era? La multitud. Si usted lee el pasaje paralelo de Mateo, Mateo nos cuenta este pasaje cuando Jesús desciende del monte. Y dice, y la multitud descendió con él y se le acercó el leproso. Pero ahí perdemos perspectiva si no entendemos lo que realmente significó. La ley decía que si un leproso entraba a la ciudad y entraba en contacto con gente sana sin hacerse notar, tenía que morir asfixiado. Porque lo que estaba cometiendo es como decir ahora que alguien con una inyección con sida empieza a inyectar a todo el mundo. Así se consideraba. Entonces era prácticamente el cometer un asesinato. Es la bomba de agua que suena así. Y eso era lo que ocurría. Por eso era que la gente, cuando venía un leproso, lo rechazaba. Este leproso sabía, solo un Jesús me puede salvar, pero ¿cómo hago? Y déjenme imaginar un momento que yo soy el leproso. Yo no veo un Jesús a lo lejos. Yo sé, si tan solamente me pudiera acercar a él, yo sé que él me podría sanar, pero ¿cómo hago para pasar a través de la gente? Y más, me van a detectar. Y yo me imagino que el leproso un día decidió y dijo, hoy día lo hago. Así me cueste la vida, así me maten intentando llegar a Jesús, tengo que hacerme notar a Jesús. Y así te imaginas que el leproso, con el dinero que había juntado, se compró perfumes que eran carísimos, pintó todo el cuerpo de perfume para esconder el olor, para tapar el olor. ¿Alguna vez alguien que tiene problemas de fuerte olor de axila se ha echado desodorantes en lavarse? Es peor, porque ahora huele a desodorante con axila. Y eso es lo que ocurrió, el leproso echó el perfume y ahora era peor, era más nauseabundo todavía. Y se cubrió bien, se cubrió hasta los ojos, y dice, porque literalmente pierden la nariz, se le ven las fosas nasales, pierden los labios, se le ven los dientes, pierden los párpados y las cejas. Es decir, tú ves y ves una calavera, el cuadro es terrible. Así que él trató de taparse como una tapada de limón antiguo, dejando solamente el espacio para la pupila derecha, y empezó a entrar entre la gente, diciendo, si tan solo se diera cuenta que estoy acá. Y yo me imagino entre la multitud, el leproso empieza a meterse temblando, empieza a meterse, permiso, permiso. Y ahí, ahí en la multitud. Oye, y le cogió al amigo, ¿qué? El amigo, ¿qué? Oye, esto, oye, ¿qué pasa? Y con un titamento, todo el mundo se abrió y el leproso quedó descubierto. Yo me imagino, no está en la Biblia, pero me imagino que la gente reaccionó como normalmente reaccionaban ante la osadía de una persona que literalmente los quiere matar con su enfermedad. La gente agarró piedras y está dispuesta a tirarlo, cuando del otro lado de la multitud, donde Jesús iba adelante, escuchó el alboroto. Jesús se voltea y dice, ¡alto! ¡No hay nada! Y Jesús se da una vuelta y Jesús empieza a caminar hacia el leproso. Me imagino que donde estaba el leproso la gente está partida como 10 metros, pero donde Jesús caminaba la gente se retira 1.5 metros haciendo un pasadizo entre Jesús y el leproso. Y yo, fíjense, yo lo tengo acá y me imagino, Jesús empieza a caminar hasta ese hombre y me imagino así muy Pedro como siempre que se acerca a Jesús y le toca el hombro. Señor Pedro, el Señor viene caminando. Señor, leproso, leproso. Simón, Simón. Y Jesús sigue caminando. Cuando el leproso ve que no le han apedreado y cuando el leproso ve que viene hacia él, el leproso viene y se postra ante sus pies y dice: yo proclamo y confieso la palabra de fe que me vas a sanar. ¿Qué le dijo el leproso? Si quiere, puedes limpiarme. No quiero que estés durmiendo, no. Si quieres, puedes limpiarme. Diga que Jesús dijo que nunca se debía de esto en el preso. ¿Qué dice Jesús? Lo tocó. Hace muchos años atrás leí un chiste de Mafalda y Susanita, en la que Mafalda sale con su muñequita negrita. Y Susanita, que es racista, le dice: ay, mi muñequita negrita. Sí, le dice: ¿qué problema tiene? Para que veas que no soy racista, mira. Y le dice: ay, qué lindo, y casi tiene cachetito. Gucci, 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 Gucci. Cosudito así. Y Mafalda le dice: ¿cómo te vas? A lavarme el dedo, le dice. Y muchos quieren imaginar que cuando Jesús tocó al leproso, le tocó: quiero ser limpio. ¿Sabes, Pedro? Yo me imagino que Jesús lo ha tocado con asco. Fíjense, nadie tocaba al leproso, nadie. Y él estaba añorando de ese contacto físico. Y la palabra griega para tocar realmente va más allá y quiere decir que en el acto hay ternura. Y yo me imagino que el leproso postrado ante los pies de Jesús, y Jesús le atrae hacia él y lo abraza y le dice: quiero ser limpio. Y el texto dice: inmediatamente la lepra desapareció, inmediatamente. Yo no sé si la nariz que no tenía apareció en la nariz, yo no sé qué pasó, pero siento que el leproso se quita esto y toda la gente: wow, wow. Y el leproso, y Jesús le dice: mira, que nadie lo acepta. Un gracioso que no es eso, ¿no? Bueno, por lo menos entre los tuyos, que nadie lo sepa. Pero, escuchen, es lo que dice el libro de Levítico con respecto a la sanidad de la lepra. Fíjense, la lepra no se cura. El día de hoy no se cura. La lepra se puede detener, pero el daño hecho es irreversible. Las neuronas son las únicas células que nunca más se pueden regenerar. Y cuando ha habido pérdida de neuronas, se perdió para siempre la sensibilidad de esa parte del cuerpo. Y el día de hoy, cuando se detiene la lepra, y se ha erradicado en muchos lugares donde existe la lepra, se detiene la lepra, después se le coloca prótesis de la parte que se perdió, pero la gente queda marcada, no queda igual. Es decir, la lepra, al igual que el pecado, marca a la persona. Entonces, Jesús, cuando ha tocado a este leproso, y este leproso ha vuelto otra vez a recuperar todo su cuerpo, toda su sanidad, tenía que ir al sumo sacerdote y presentarse. Pero, un momentito, ¿cómo una ley, podría haber una ley para sanidad de lepra si nadie se sanaba de la lepra? Solamente había una forma como alguien se podía sanar de la lepra. ¿Y cómo era? Si Dios no sanaba, porque ni la medicina puede sanarla. Si Dios sanaba la lepra, la persona se presentaba al sacerdote y el sacerdote daba testimonio que Dios había sanado a la persona. Eso estaba en la ley, provisto para esta oportunidad. Porque imagino que el leproso fuera del sacerdote: señor sacerdote, sigo limpio de mi lepra, quiero que lo verifique. Eso nunca ocurrió. Este sacerdote nunca en su vida, en la época de su papá, de su abuelo, de mis abuelos, de su abuelo, ningún leproso se había sanado. Y el sacerdote lo mira, el mismo sacerdote que lo vio: ¿eres tú? ¡Estás limpio! ¡Milagro de Dios! ¡Dios te sanó! ¿Qué pasó? Fíjense, el veredicto: ¡Dios te sanó! ¿Qué pasó? ¿Qué respondió el leproso? Jesús me tocó. Jesús me tocó. Conclusión: Jesús es Dios. Y ya Jesús le da un mensaje a los líderes religiosos de ese entonces, que el reino de los cielos se había acercado y que él estaba ahí. Y déjenme acabar con esta parte. Me imagino yo al leproso, Jesús le dijo, no le digas a nadie, y el leproso que vuelve a su casa. Y era donde los suyos. Fíjense que el leproso nunca ha tenido contacto con su familia en todo el tiempo que ha estado leproso. Y el leproso entra. Y la esposa lo mira, los hijos lo miran. El primer impacto es de retroceder. ¿Qué haces acá? Tienes que estar limpio. Y la familia lo mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, Que le había quitado la lepra, lo había vuelto nulo. Pero como un volcán que no puede contener más la energía que hay dentro de él, ya erupciona, el leproso erupcionó. Fue. Y me ha sanado. Y yo simplemente quiero acabar hoy día con esta reflexión. Fíjense, el leproso sabía que sí había solución para su problema, pero ¿dónde estaba? En Jesús. En Jesús. Y hoy día exactamente igual, la solución para tu pecado y para tu problema solo lo puedes encontrar en Jesús. Y sabes, tienes que levantarte y tienes que andar y acercarte a Él. ¿Y sabes algo más? Va a haber oposición. Y gente en tu familia dirán, ¿qué? Estás con esas aleluyas. O ya te lavaron el cerebro. O te quieren cambiar de religión. Y no entiendes, va a haber oposición. Pero es tu decisión. ¿Quién tienes a quién quieres agradar? Mira, al fondo del camino, pasando la multitud, ahí está Jesús. Tú tienes que dar el paso y acercarte a Él. Algo más. Cuando Jesús te toque, no volverás a ser el mismo. No puedes ver, porque cuando Él toca, cambia el hombre y Él te va a cambiar. Y sea cualquiera tu situación, solo hay algo que necesitas por sobre todas las cosas, y eso que necesitas es más de Jesús. Y hoy día quiero invitarte a que hagas una oración conmigo, para que si tú no conoces a Jesús, puedas el día de hoy entregarle tu corazón a Jesús. Y si es tú, vives por un tiempo y tu vida está tan desordenada, hoy es el momento de venir ante el Señor para arreglar nuestras cuentas con Él.